Bueno, estamos de vuelta, 11:43 de la mañana, y nos vamos a otra columna, la columna de los martes de Agencia para la Libertad. Hoy vamos a escuchar la voz de Adriana Rebol, esta columna anticarcelaria que tenemos todos los martes. Ella desde Córdoba nos va a contar un poco de la situación carcelaria y lo que está pasando con el COVID. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Bueno Adriana, hablábamos ayer con vos que te sumás a estas columnas como integrante de Agencia para Libertad, así que bienvenida y contanos un poquito el tema que tenés pensado desarrollar en el día de hoy.
Bueno, hoy, ¿qué está pasando con la pandemia del COVID dentro de las cárceles de la provincia de Córdoba?
Muy bien. Sí, te escuchamos, Adriana.
Mira, realmente la situación es gravísima porque, si bien en un principio el Poder Judicial, por ejemplo, negó cientos y cientos de libertades y de prisiones domiciliarias, que las pedimos siguiendo las recomendaciones de las organizaciones internacionales que hablan de liberar a las personas, por ejemplo, que este año les vaya a tocar la libertad, liberar a las personas procesadas por delitos leves. Tengamos en cuenta que en Córdoba más del 60% de las personas encarceladas están presas por delitos leves.
Sí.
No, están presas por siendo procesadas, ¿no? Entonces ahí ya se podría descomprimir, digamos, una gran parte de la población carcelaria y evitar el terrible hacinamiento que hay en este momento en las cárceles. Por otro lado, también se pide la prisión domiciliaria para las personas enfermas, para las personas mayores y para las mujeres con niños. Pero bueno, el Poder Judicial en Córdoba ha hecho caso omiso a todas estas recomendaciones y se mantiene a toda la población encarcelada. Es más, población, hay personas que están pasadas de su libertad, pero como aquí hay lo que se llama una pericia técnica que se hace a último momento y van demorando a las personas mucho tiempo más dentro de las cárceles, entonces están abarrotadas las cárceles en todo sentido. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo claro. En este momento, en el Hospital de Tránsito Cáceres de Allende, de aquí de Córdoba, hay un señor en grave estado que estaba en la cárcel de Montecristo, que en teoría tiene un régimen semiabierto, son cárceles de pre-egreso. Uh-huh. Él ya estaba pasado un año de su libertad, pero con las pericias técnicas lo van postergando. Estamos pidiendo la derogación de esas pericias técnicas, porque este señor, como muchos otros, y como han sucedido, estoy hablando de esta cuarentena, ¿no? De la cuarentena ya hay personas muertas que deberían haber estado en libertad y no lo están por estas pericias técnicas. O porque el Estado no se moviliza lo suficiente como para comenzar a liberar personas. Mm-hmm. Eso por un lado. No hay, digamos, una política clara de parte del Estado en cuanto al tema de salud. En Córdoba, la provincia nunca da explicaciones ni expone, por ejemplo, qué cantidad de personas encarceladas hay, cuántas personas encarceladas hay por cárcel, y tampoco qué equipo de salud tiene para cada cárcel. Por ejemplo, se hicieron carpas sanitarias que a la población le costaron más de 13 millones, pero esas carpas están en diferentes cárceles, no están siendo ocupadas porque no hay personal, ni de salud, ni de seguridad.
¿Qué?
Muchas veces se evita que una persona que tienen que llevar a un hospital extramuro salga porque no tienen personal para enviar con esa persona. No tienen personal de seguridad para enviar con esa persona.
¿Qué
y para dejarla mientras esa persona esté internada?
Qué bárbaro, bárbaro. Es la verdad que una situación...
una situación totalmente desbordada. Hay cárceles donde casi toda la población se contagió de COVID. Por ejemplo, en la cárcel de Río Cuarto. Hay un positivo que lo que hacen, el positivo vuelve al pabellón con las otras personas. Luego le hacen hisopado a 8 personas más que estaban con síntomas, solo a 8. Bueno, y así, hasta llegar a ser todo el pabellón, de un pabellón de 85, 49 personas dieron positivo. Pero no quedó solamente en un pabellón, sino que también, a raíz de la muerte de otro señor del pabellón 5 del Río Cuarto, a raíz de esa muerte, que después de muerte le hacen el hisopado y da positivo, se ve que en todos los pabellones había epidemia, sin ningún tipo de política para resolverlo, solamente dejarnos allí sin atención médica. La contención del Estado ha sido poner un nylon en las rejas de los pabellones como si esto fuera resolver algo. No entra nadie al pabellón y no sale nadie de los pabellones. Las personas están sin atención médica, pero no es solo eso, sino que también no tienen ningún medicamento, no tienen ni un paracetamol, nada para bajar la fiebre. Están completamente abandonados y las personas van muriendo. Acá han sido completamente abandonados por el Estado. La situación es sumamente grave.
Es grave, es muy, muy, lo que vos estás relatando es muy grave. Y si bien está amplificada la problemática en Córdoba, sabemos que se replica en el resto de las provincias, pero los detalles que vos nos están dando es grave, Adriana. La verdad es que no entendemos qué pasa, y es evidente que si esto puede suceder es porque hay un contexto social que lo permite, y allí también esto es otra variable que profundiza más esta problemática. Adriana, te consultamos específicamente en qué consiste ese permiso técnico, ese seguimiento técnico que decías vos que demora la posibilidad de libertad de las personas.
Es una pericia técnica psicológica para ver si la persona está preparada para seguir en libertad. Y a personas que han estado 5, 10 o 20 años pretenden que el día que va a salir en libertad no esté ansiosa. Pero a la vez el Poder Judicial admite que el tratamiento psicológico que se hace dentro de las cárceles no sirve para nada. Entonces, ¿por qué esa pericia técnica la hace el Poder Judicial?
Claro.
Pero ¿quién paga los platos rotos de todo, de esta falta de política? Son las personas privadas de la libertad.
Es una contradicción tremenda.
Total. En todo sentido, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, supuestamente en las cárceles están para resocializar, reeducar. Primero, hay personas que no han sido socializadas nunca y que no han sido educadas y que no, entonces, pero hay personas que ingresaron sin saber leer y escribir y están personas que han estado más de 10 años y salen igual, sin saber leer ni escribir. Entonces eso muestra la clara, lo absurdo de la política del Estado.
Y de familiares, ¿hay sectores de familiares de personas privadas de libertad organizadas? ¿Qué rol cumplen en esta situación de familiares?
Sí, pocas, ¿no? Pocas, porque hay una población de más de 13.000 personas encarceladas como tiene Córdoba, se mueven muy pocos familiares, casi inexistentes, se moverán entre 30 a 50 mujeres, siempre mujeres,
siempre,
¿no?
Mujeres,
que son las presentes en la cárcel, quizás para poder cumplir este rol de que somos las protectoras, las cuidadoras, ¿no? Entonces, se ve a las claras, por ejemplo, en la cárcel de hombres, filas y filas de mujeres para la visita o para entregar paquetes. Y en la cárcel de mujeres, no. Las mujeres son abandonadas.
Sí, abandono total.
Total, sí, sí. Bueno, en este momento, por ejemplo, en la cárcel de mujeres también hay un revuelo porque también a ellas, como en todas las otras cárceles, a pesar de la epidemia y de saber que tienen cientos de personas contagiadas adentro, lo mismo las obligan a salir a trabajar. Porque sin duda las cárceles económicamente y todo la mantienen los presos, ¿no? Desde lo que es la industria de la seguridad hasta todo lo que se hace dentro, la comida, el pan, la verdura que sale de las huertas, los pollos que salen de todo el trabajo lo hacen los presos. Y también trabajan dentro de las fábricas, que están dentro de las cárceles, como las fábricas de textiles, por ejemplo, hay talleres de labor terapia para coser pelotas de fútbol para diferentes fábricas, donde las personas ganan monedas, entre 30, 40, 50 pesos por fútbol cocido a mano, ¿no? Que tardan lo suyo. Entonces es una explotación total. Y de eso, digamos, son grandes negociados del servicio penitenciario en estos famosos talleres textiles o talleres de labor terapia, ¿no? Y las personas en este momento están siendo obligadas a salir a trabajar si no se quedan sin el trabajo y sin la poca miseria, esa limosna mensual a la cual el servicio penitenciario le llama peculio o salario, que son 100, 200, 400 los que más ganan, porque hay muy pocas personas trabajando en blanco, ganando lo que dice la ley, la 24.660, que deben ganar acuerdo al salario mínimo vital móvil. No, eso no se cumple para nada. Son poquísimas las personas. Por ejemplo, en una cárcel como la de Cruz del Eje, solamente 14 personas ganan, están en blanco y ganan lo que dice la ley.
La verdad que es una situación inhumana la que atraviesan las personas privadas de libertad en este momento y los detalles que vos estás dando, preocupantes. Adriana, te agradecemos este contacto y bueno, seguiremos en contacto para poder visibilizar desde la RNMA y desde el Enredando las Mañanas estas situaciones de tremenda irregularidad por parte de los estados provinciales y del Estado Nacional.
Bueno, yo agradezco muchísimo a ustedes por la difusión.
Seguimos en contacto. Buenos días, Adriana.
Buenos días.
Bueno, escuchamos a Adriana Rebol desde Córdoba en esta columna anticarcelaria. Bueno, la situación de las cárceles es preocupante y aquí una militante por los derechos de las personas privadas de libertad nos relata
cuestiones
cuestiones inhumanas que
Sí, y cruel.
que no sucederían si no hubiese una sociedad que lo permite, una sociedad conservadora que lo
Legitima
legitima.
totalmente, sí.
Y eso es lo triste, lo que la verdad que eso es preocupante, que hay una sociedad que lo
Que
legitima.
exactamente. Y si no, viste, ni conciencia ni nada, no se piensa en esas
No se
personas.
piensa, no pensamos. Miramos para otro lado y seguimos con la vida.
Exactamente.